es su deseo el de tener salud abundante? Bienvenidos a Salud Total. Mi nombre es Yolanda Santos y tengo la seguridad de que ustedes tienen deseos, ese deseo innato que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros por anhelar una buena salud. Pues están en el programa adecuado. El día de hoy me acompaña el doctor Alfredo. Y él, el doctor Mejía, nos va a estar hablando de un tema que es de los más importantes en cuanto a la salud. Me refiero específicamente a la nutrición. El día de hoy vamos a escuchar de él personalmente acerca de su persona, de quién es, para que ustedes se familiaricen. Doctor Mejía, le doy la bienvenida.
Gracias, mi amable. Aprecio la invitación.
Y quiere decirnos... ¿De dónde viene en
bueno,
este momento?
Bueno, ahorita básicamente vengo de Chicago, estoy en el área. Estoy trabajando ahorita consultando con Medicor Partners y estamos aquí en el área cerca de aquí del canal.
¿Y qué ha estudiado usted que le ha animado a llegar hasta el momento en el área de nutrición?
Bueno, yo estudié mi maestría en salud y maestría en ciencias de nutrición y después estudié mi doctorado también en salud pública con énfasis en nutrición. Así que eso fue mi estudio que hice en el área de nutrición y por esa razón he estado enseñando nutrición por los últimos 8 años en la universidad, ambas en Andrews University y en Loma Linda University.
Tenemos a veces jóvenes que ven nuestros programas de salud. Si hay un joven que está mirando y dice, no estoy seguro en qué área de la salud yo dirigirme, ¿usted qué consejo le daría? Porque yo sé que para usted es una pasión esa área de la nutrición. ¿Le aconsejaría a un joven que explorara esa área para ellos?
Bueno, por supuesto, si tiene una pasión por la nutrición, por supuesto que debe hacer lo que tiene una pasión. Yo pienso que es muy satisfactorio hacer a uno lo que realmente le gusta hacer.
Claro.
Y a mí desde que estuve ya en Montemorelos, la Universidad de Montemorelos, en el seminario tomé una clase sobre nutrición y me encantó. Y entonces Dios abrió las puertas para que pudiera estudiar mis posgrado en eso.
Claro, y debe dar una satisfacción grande sabiendo que estudiando esa área, especialmente tanta ayuda, ¿verdad? Que puede ayudar a tantas personas.
Así es.
Empezando por la familia, a los que nos rodean y en su caso como profesor de nutrición.
Gracias.
Excelente. El tema de hoy es un tema que es común. Se lee en las revistas, en los periódicos, en la televisión, en la radio. Se habla mucho acerca de la pirámide alimentaria, la pirámide de nutrición. En este caso vamos a hablar específicamente a lo que usted llama la nueva pirámide. ¿Qué es la pirámide, doctor?
Bueno, la pirámide de la alimentación básicamente es una herramienta, es una forma gráfica para ayudar al público en general a entender las recomendaciones dietéticas. Generalmente en el mundo técnico nosotros utilizamos otra manera de hacer las recomendaciones dietéticas que el público no entendería. Entonces esas recomendaciones que son abstractas para el público, queremos que el público las entienda y una forma de que el público las entienda es haciendo una gráfica y en este caso la pirámide de los alimentos es una forma gráfica para la implementación en la vida real de las recomendaciones dietéticas para preservar la salud.
Es cierto, porque he visto que en cualquier idioma o en diferentes países es más o menos lo básico, ¿verdad? Ve uno la pirámide y al ser una fotografía, una foto, le ayuda a uno más, ¿verdad? A percibir qué quieren decir con cuando uno ve todos los detalles. Y yo creo que se trajo una, ¿verdad? Que nos da una idea.
Sí,
una foto acerca
exacto.
De esa
tenemos una gráfica sobre la pirámide que ustedes estaban viendo en la pantalla. Y es la nueva pirámide que ahora que se llama, está en un en sitio de la web, la página que se llama mypyramid.com. M-Y-Pyramid con Y.gov. G-O-B chica, B corta, y está en ambos, en inglés y en español, y ahí usted puede hacer, básicamente ver los grupos de alimentos y obtener una dieta personalizada para usted, para una buena nutrición.
Muy bien, doctor Mejía, ¿Cuál es el propósito? Cuando miramos a esta pirámide, ¿verdad? Y sabemos que eso lleva años en que se ha estado utilizando. ¿Cuál es el propósito para esta pirámide de alimentos?
Bueno, el propósito es que el público pueda entender cómo implementar o comer apropiadamente, básicamente. Tiene un mensaje central y el mensaje central es ayudar al público a balancear su dieta.
A pesar de que vivimos en una sociedad que la vida se está convirtiendo tan rápida, que hay tantos errores en el comer, ¿verdad? Y en ir a restaurantes de comida rápida o en comprar comida preparada, también yo veo, doctor Mejía, que hay un despertar en esta generación por saber un poco más de la salud, por querer observar una dieta alimenticia mejor quizá que la que nuestros padres observaron, especialmente la generación joven. Por tanto, programas de salud que veo, revistas que han salido, ¿verdad? Salud, de salud. Hay una pregunta es, ¿cómo explican? Si yo he visto diferentes pirámides, ¿verdad? Entonces, cuando usted habla de la nueva pirámide, ¿cómo explicaría usted en esa pirámide? ¿Tiene algo para nosotros donde nos pueda ser específico acerca de estos alimentos?
Bueno, las pirámides son diferentes porque las recomendaciones dietéticas se deben ajustar a las culturas. Entonces, la pirámide dietética que hacemos para los latinos es diferente que la pirámide dietética que hacemos para, digamos, las personas que vienen de Japón o las que vienen de China o las que vienen de la India, porque cada cultura tiene diferentes alimentos y entonces en cada cultura tenemos que hacer las recomendaciones usando los alimentos locales que son culturales y que también son adaptados a sus creencias religiosas y demás. Entonces por eso hay muchas pirámides, porque cada cultura tiene su propia idiosincrasia.
Muy bien. El día de hoy usted nos va a hacer un poco más específico a esta nueva pirámide, ¿verdad? La pirámide nutritiva, de nutricional. Y nos va a explicar por medio de ella acerca de los diferentes grupos de alimentos, ¿verdad? Que las cantidades, la preferencia. ¿Dónde quiere empezar, doctor Mejía?
Bueno, vamos a empezar con los grupos de alimentos. Básicamente la pirámide de los alimentos tiene varios grupos. Y esos grupos incluyen los granos, las frutas, los vegetales, incluye el grupo de las proteínas, el grupo de las grasas y demás. Entonces vamos a comenzar como tradicionalmente se comienza generalmente con los granos. Los granos es un grupo que nos provee carbohidratos y en ese caso vamos a comenzar por allí.
En cuanto a los gramos, usted parece que trajo algo, ¿verdad? Para que se nos haga un poquito más
Una gráfica para que se recuerde mejor. En esta gráfica se muestran los granos y como usted lee allí, los granos integrales se deben usar con moderación. Y allí también responde la pregunta cuánto debiéramos comer. Más o menos como 6 porciones diarias. Las personas que son sedentarias específicamente, estamos hablando de las mujeres sedentarias, quizá los hombres que son mucho más activos necesitan mucho más que eso, unas 10, 12 porciones, pero si practican mucha actividad física o demás, eso también responde a los granos. El total más o menos que debiéramos consumir son como unas 6 onzas, si usted es una persona sedentaria, o unos 170 gramos de ese grupo.
Cuando usted habla de los granos, ¿se está refiriendo a granos integrales, por ejemplo, arroz, avena y demás?
Son los granos en general.
¿Maíz?
Exacto. Los granos aquí en general incluye todos los cereales, que serían el maíz, el trigo, que son uno de los más comunes aquí en Latinoamérica. También quinoa. La quinoa no entraría en grano, sería probablemente las leguminosas que entra más adelante, vamos a hablar más adelante, pero aquí entran los granos que son más populares, el arroz, la avena que mencionó,
la cebada.
Entonces esos granos tienen propiedades que son beneficiosas para nosotros.
¿Cuál es la función de ese grupo de los granos, doctor Mejía?
Básicamente la función es darnos energía. Nuestra mayor necesidad como seres humanos en cuanto a la nutrición es tener suficiente energía. La energía que nos va a ayudar a tanto a llevar a cabo todas las reacciones químicas, a darnos calor, a movernos. Entonces, la fuente más limpia de energía que tenemos nosotros disponible son los carbohidratos. Y precisamente los granos son muy ricos en carbohidratos. Entonces nos dan una fuente ideal de energía. Pero no solamente eso, si son granos integrales, nos van a dar también muchos minerales, vitaminas, que van a también a contribuir para la salud del ser humano. Y también van a contener bastante fibra, que también va a ayudarnos a regular nuestra digestión y nos va a ayudar a mantener la salud.
Cuando usted habla de granos, doctor Mejía, ¿usted podría incluir allí también las semillas o no?
Las semillas no. Por ejemplo, no, la semilla de calabaza no.
Hay una semilla. Yo he notado cuando, por ejemplo, los pajaritos en las comidas que aquí en Estados Unidos preparan, venden ya, están llenos de semillas y se supone que eso les da una energía tremenda, pero esa semilla entonces, bueno, algunas de ellas las consumimos nosotros.
Sí, hay algunas semillas que incluirían allá en ese grupo. El amaranto, por ejemplo, que amaranto es uno de ellos, por ejemplo.
Algunos, el amarillito, ¿verdad? El granito amarillo.
Sí, el sorgo también se incluiría ahí, que es, le dan a los pájaros también.
Se supone que son una gran fuente de energía.
Todos, en general, todos los granos nos dan energía.
¿Cuál sería el próximo grupo? Ya hablamos de los granos, ¿verdad?
Quisiera hacer un comentario acerca de los granos que no se nos debe pasar. Es que la recomendación actual es que debemos consumir por lo menos la mitad de esos granos deben ser integrales.
La mitad.
Entonces, en otras palabras, si usted come tortillas de maíz, bueno, la tortilla de maíz ya es integral. Si usted come pan, el pan idealmente debiera ser integral. Mencionaba porque los panes integrales, las tortillas integrales, la avena, contienen, aparte del almidón que nos va a dar la energía, contienen vitaminas, contienen minerales y contienen fibras que van a ser beneficiosas para la salud. Entonces, ahora en día se recomienda que los granos que consumimos idealmente debieran ser 100% integral, sino por lo menos 50% de los granos que consumimos debiera ser menos integral.
Muy bien, esta es la aclaración en cuanto a los granos. ¿Cuál otro grupo de alimentos le seguirían los granos en esa pirámide?
Bueno, la pirámide de los alimentos tiene otra capa que nosotros vamos a ver en una gráfica ahorita. Estas son las frutas. Las frutas se deben consumir en abundancia, a diferencia de los granos, que debemos ser moderados. No, la fruta podemos comer en abundancia. ¿De cuánto debemos comer? Más o menos unas 4 porciones, que equivale a 2 tazas. Y debemos preferir mayormente frutas frescas de estación. Esta es una clave muy importante. Las nuevas guías dietéticas indican que debemos comer fruta en abundancia. Antiguamente se recomendaba, hace unos pocos años, la antigua pirámide recomendaba que comiéramos 5 frutas y verduras al día, 5 porciones, que más o menos es un puñado, lo que coge usted en la mano, un puño, una fruta pequeña. Entonces, ahora no, ahora se dobló básicamente la recomendación. La recomendación es ahora que se consuma más o menos el doble de lo que se recomendaba antes. En este caso, 2 tazas de fruta, 2 tazas de vegetales. Y la razón es que tenemos una epidemia muy grande, que es la obesidad. Y entonces queremos reducir la densidad calórica de la dieta. Y una forma para reducir la densidad calórica de la dieta, entonces es incluyendo más frutas y vegetales. Entonces, si usted consume por lo menos la mitad de su plato, que sean frutas y vegetales, va a llenarse bastante, pero sin tener muchas calorías. Entonces, eso va a contribuir no solamente para su salud, para prevenir el cáncer y demás, sino también para que haya menos propensidad a la obesidad, porque va a haber menos consumo de calorías.
Yo diría, ¿cuáles debo preferir? Le pregunto porque personas que tienen propensidad a diabetes, yo he notado que tienen temor a comer la fruta en general.
Sí.
¿Debe esta persona eliminar la fruta totalmente de su dieta?
Bueno, las recomendaciones que estoy hablando en este día son para la gente sana. La mayoría de las gentes que me refiero puede tener enfermedades, pero específicamente la gente con diabetes tiene una dieta especial.
Diferente.
¿Okay? La mayoría de las cosas que voy a decir ahora pueden aplicar a la gente con diabetes, pero en específico las frutas muchas veces pueden consumir un poco más restringido, digamos, en vez de consumirse dos tazas diarias, pueden consumirse una taza. Y no todas las frutas tienen el mismo efecto. Algunas frutas que en este caso suben el azúcar muy rápidamente, entonces quizá deben consumirse con moderación en la persona con diabetes, pero en general estas recomendaciones son para gente que no tiene diabetes.
La gente común, corriente,
sí, la gente
problemas
común y corriente.
Crónicos. Cuando usted habla ha hablado de los granos, de las porciones, usted ha dicho que la porción de los granos debe ser mayor, ¿verdad?
Sí, exacto. Los granos, más o menos, si vamos a hacer una recuento, no, en realidad las frutas y los vegetales deben ser la mayor parte
más
del plato.
Luego, si hacemos un plato,
okay, la cuarta parte del plato debería ser frutas, la cuarta parte verduras y la cuarta parte debería ser granos o a cosas que tienen carbohidratos. Entonces más o menos son el equivalente, una cuarta parte frutas, cuarta parte vegetales, cuarta parte granos. A veces en los países latinoamericanos, particularmente en México, usamos muchísimo grano, en este caso muchísima tortilla. Y cuando abusamos de eso, entonces puede conducirnos a obesidad.
Muy bien. Hemos hablado acerca de estos grupos alimenticios, los granos, las frutas. ¿Cuál es el próximo grupo, doctor Mejía?
El próximo grupo vamos a ver en una gráfica ahora y básicamente son los vegetales, las verduras. Las verduras tienen básicamente el consumo que se recomienda ahora son más o menos 5 porciones, lo cual equivale a unas 2 tazas y media de verduras por día. Se recomienda que nosotros consumamos diferentes colores de verduras. Particularmente se recomienda que consumamos vegetales verdes, por ejemplo, unas 3 tazas por semana. También se recomienda que consumamos vegetales anaranjados, 2 tazas por semana, que consumamos leguminosas secas, en este caso son frijol, 3 tazas por semana, y también vegetales con almidón como la papa, la yuca, el camote, unas 3 veces por semana, y entonces el resto de los vegetales unas 6 veces, pero para no hacer... necesita aprender todos esos números.
Claro.
Simplemente tiene que acordarse que debe haber variedad de colores en la verdura y que debemos comer verdura de diferentes colores porque los diferentes colores tienen diferentes propiedades nutritivas. Y entonces, si usted come una amplia variedad de colores, como el arco iris, vamos a decir, en su consumo de vegetales, entonces va a tener esos fitoquímicos que nosotros llamamos que van a proteger su salud. Entonces, ese es el mensaje sencillo que quieren dar. Vamos a escoger la fruta también y la verdura que tengan diferentes colores. No solamente las mismas siempre.
A veces por tradición, ¿verdad? Que en nuestros hogares queremos cocinar siempre lo mismo, pero vamos al supermercado, por ejemplo, en algunos países, y es una belleza visitarlo y ver esa variedad, ¿verdad?
Increíble. La variedad de color.
De colores, variedad de cebollas, variedad de pimentones, amarillos, rojos, verdes.
Exacto.
Es nuestro creador, ¿verdad? Casi enseñándonos, ved y probad.
Exacto. La mayoría de esos colores que pigmentan las frutas y los vegetales tienen propiedades que son beneficiosas para la salud.
¿Por qué dijo usted que especialmente frutas de la estación? Estaba recordando ese
comentario.
¿Qué quiere decir con frutas de la estación
en particular, estoy hablando a una audiencia que quizá a veces necesitamos vigilar cuánto dinero gastamos en el consumo, ¿verdad? Si usted es una persona que puede comprar la fruta fuera de estación, no hay problema. Pero básicamente dentro de la estación el precio es un factor muy importante. Exacto. Cuando hacemos recomendaciones dietéticas, siempre nosotros tratamos de tomar en consideración la economía de los pueblos.
Entonces, para hacerlo práctico, doctor Mejía, ¿usted quiere decir si es época de manzanas, comamos manzanas? Si es época de peras, comamos peras.
Sí, las cosas que están baratas en la estación. Exacto, porque si vamos a consumir mucho, va a ser privativo para muchas gentes, no van a tener suficiente dinero si quieren comprar fruta o verdura fuera de estación, porque tiene que ser importada desde muy lejos.
Muy bien. Para ustedes que sintonizaron no hace mucho, estamos en Salud Total. Un invitado con nosotros el día de hoy, el doctor Alfredo Mejía. Él es egresado de la Universidad de Montemorelos y la Universidad de Loma Linda. Y estamos hablando acerca de la nueva pirámide. Estamos hablando acerca de la importancia de tener una nutrición balanceada. Hemos hablado acerca de la importancia de los granos, las frutas, los vegetales. ¿Cuál es nuestro próximo grupo, doctor Mejía?
El próximo grupo que quisiera discutir con ustedes es el productos lácteos. En la gráfica que viene vamos a ver que los productos lácteos es un grupo que se recomienda más o menos consumir de 2 a 3 porciones por día. Ahora, debemos preferir consumir más o menos esos productos que sean bajos en grasa, ¿ok? 2 a 3 tazas diarias, no más, porque de lo contrario existe el riesgo de que, estábamos hablando de la obesidad, de que tengamos demasiadas calorías y conduzca a la obesidad. Aquí en los Estados Unidos, a veces las mujeres anglosajonas, cuando se embarazan, tienden a tomar mucha leche, por ejemplo, yo he notado. Entonces, a raíz de eso he notado que muchas de ellas, en cuestión de 3 meses, 4 meses de embarazo al principio, pueden ganar hasta unas, algunas veces yo he visto que ganan hasta 20, 25 libras, lo cual son unos 10, 12 kilos. Y entonces, cuando termina el embarazo, han ganado muchísimo peso. Cuando una mujer embarazada tiene su bebé, generalmente pierde menos de 10 kilos. Así que si ganaron 20, 25 kilos, se les va a quedar por lo menos unos 15 kilos. Y eso es a veces difícil de perder. Después.
Usted habló de porciones de la leche de 3.
De 2 a 3.
De 2 a 3 tazas. ¿Esto sería para tanto para infantes como para, me refiero a niños y adultos?
Bueno, es una diferenciación. Generalmente a las mujeres embarazadas o a las mujeres que están dando pecho se recomienda 3 porciones. Una porción básicamente es una taza. Entonces, ya sea de yogurt o de leche, pero debiera ser baja en grasa. Entonces, esa es una porción. Una mujer embarazada o lactante. A veces las mujeres lactantes y las mujeres embarazadas, como menciono, abusan de eso, toman mucho más y las lleva a la obesidad. Pero nada más la recomendación es 3 tazas. En el caso de las 2 tazas, está hablando para la mayoría de la población. Está hablando inclusive de los niños que son chicos, ya cuando usted desteta a su niño, son 2 tazas de leche que se recomiendan. Ese niño no debe tomar 4 o 5 biberones diarios. Cuando muchos niños que yo he conocido que ya están 2 años ya destetados, toman todavía 4 o 5 biberones diarios.
Cierto. Hay un poco de ignorancia en esa área en cuanto a la leche, doctor. Recuerdo, recién yo embarazada con mis niños, tuve 6, y yo tenía un poco de temor porque era recién vegetariana, teniendo mi primer bebé. Yo recuerdo tener temor de dejar la leche porque creía que yo no iba a tener leche para darle a mi bebé.
Exacto.
Y yo creo que es una misconcepción acerca de la leche.
Exacto.
Después descubrí que yo tenía abundante leche para mis bebés y no estaba tomando leche.
Exacto.
Y alguien fue una señora que trabajaba como nodriza, como ayudante a un doctor, ayudando a las mamás a tener bebés, y partera, que le llaman, y ella me dijo, Yolanda, ¿tú cuándo has visto a una vaca tomando leche para tener leche?
Así
y eso
es.
Eso me ayudó tanto, yo no había pensado en eso.
Ajá.
Las vacas están llenas de leche si ellas comen algo verde y granos y les
Exacto.
produce agua. Eso me ayudó y
Exacto.
a veces tenemos temor como mamás.
Exacto, esa misconcepción de que
de
hay que tomar mucha leche
mucha
para
leche.
Tener mucha leche.
Uh-huh.
Y es una, pero quisiera dar un desviarme un poco del tema, decir, si usted quiere tener mucha leche y usted está amamantando, tiene que hacer 2 cosas. Número 1, tome bastantes líquidos. Y número 2, deje que su bebé mame frecuentemente. Esas dos cosas combinadas hace que usted tenga abundante leche.
Y una, como se está hablando, una nutrición balanceada. Si hay bastantes granos, sí, cereales,
exacto,
frutas,
exacto,
vegetales, va a tener leche,
exacto,
esa mamá. Doctor, esto nos lleva a nuestro...
Quisiera hablar un poco más acerca de gente que no quiere tomar leche de vaca. Ahora en la actualidad existen muchas alternativas a eso, y particularmente la leche soya, que está hecha básicamente de frijol soya, es una alternativa. Sin embargo, cuando usted compre leche soya, fíjese que esta leche sea fortificada con calcio, con vitamina D y también con vitamina B12. Entonces, si usted encuentra en el supermercado una leche que tiene fortificada con calcio, vitamina D, vitamina B12, es un excelente sustituto para la leche. Para los adultos, quiero decirle que la leche soya, al igual que la leche entera de vaca, no es recomendable para los infantes.
Los bebés.
Para los bebés, los infantes, usted no puede hacer leche soya casera y darle leche soya casera, porque esa leche soya casera no tiene los demás nutrientes que necesita su bebé para crecer. Entonces, es muy importante, si usted va a escoger leche de soya para su bebé cuando está chiquito, cuando está bebé, digamos, menos de un año, entonces necesita comprar leche de soya, que son especial fórmulas, ¿no? Hay fórmulas especiales para bebé que son de soya, si es que quiere darle una fórmula.
Pero están fortificadas con extra vitaminas.
Exacto. Están fortificadas con vitaminas, minerales, y entonces van a ser apropiadas para el bebé.
Por supuesto, lo ideal sería que la mamá alimentara al bebé, ¿verdad?
Ese es el alimento ideal para el bebé.
Muy bien, doctor Mejía, ha sido un placer tenerlo con nosotros.
Es un privilegio.
Y gracias por toda la información que compartió.
Gracias.
A ustedes también, gracias por su tiempo y gracias también por sus ideas cuando nos escriben. Algunas personas han dado sugerencias, qué tema quieren escuchar. Siéntanse libres de hacerlo, nos pueden escribir, llamar, y así cuando los doctores vengan a visitarnos o los educadores de salud, podemos decirle a ustedes qué prefieren o qué sugieren. ¿Hay algún tema que ustedes quisieran que toquemos aquí en Salud Total? Escríbanos, llámenos. Hasta la próxima vez, en otro segmento donde tendremos ideas, información para que ustedes tengan una salud total.